Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Talgo ha alcanzado un acuerdo para vender casi el 30% de la empresa al consorcio de bancos vascos que respaldan a Sidenor. La operación está tasada en 156 millones de euros y la fecha para terminar de formalizarlo es el próximo 31 de enero. Edu Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pegaso, que era el accionista mayoritario de Talgo y algunos minoritarios, han acordado vender el 29,7% de la empresa a la siderúrgica vasca Sidenor, que viene apoyada, como dices, por un consorcio bancario compuesto por Clerbil, Fincatus y BBK. Estas tres entidades se quedarán con un 8,5% del capital y la Fundación Vital, que se queda con el 4,2% de Talgo. La fecha tope, como dices, para terminar de cerrar esa venta es el 31 de enero del año que viene y estará marcada por algunas condiciones, como posibles ventas de acciones por encima del precio acordado. La operación se cierra gracias también a la entrada de la SEPI meses atrás y en medio de la polémica generada por la imputación del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por la supuesta venta de acero a Israel para la fabricación de armas. Talgo, a esta hora, se dispara en bolsa, sube un 8,7%.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado en declaraciones a la SER que es lógico, dice, que el Gobierno haya tomado la decisión de no agradecerle los servicios prestados a Carlos Mazón en la publicación de su cese en el BOE.
Se puede entender por qué no se ha puesto esa frase. Y si vamos más allá, podemos decir que 9 de cada 10 españoles, españolas, 9 de cada 10 valencianos o valencianas, está totalmente de acuerdo en no agradecerle los servicios prestados a Carlos Mazón.
Mientras, la policía ya está analizando toda la documentación intervenida en la operación que ha permitido desmantelar la primera célula detectada en nuestro país del Tren de Aragua, una de las bandas más peligrosas del mundo. Los investigadores acaban de detallar que desembarcaron en 2023, vivían del tráfico de drogas y habían comenzado a ampliar sus redes. La importancia de esta operación radica en que les han detenido antes de que pudiesen iniciar el salto al tráfico de armas y a los asesinatos por encargo. Javier Bañuelos.
Sí, estaban plenamente asentados en nuestro país y habían dado los primeros pasos para hacerse con el control territorial, sometiendo a las bandas locales del narcotráfico, siguiendo perfectamente al milímetro el manual de acción del Tren de Aragua en Latinoamérica. El siguiente nivel era el más peligroso, el tráfico de armas y los encargos de asesinatos a su red de sicarios. La policía, con esta operación, ha evitado que viesen ese paso, según acaba de detallar el jefe de este operativo de la Comisaría General de Información.
El peligro de estas organizaciones es, si no se atajan, porque conforme se van expandiendo, van incorporando nuevas tipologías delictivas. Actividades de sicariato, de extorsión, de coacciones, se consigue infiltrarse en las instituciones.
Se ha descabezado a las células de Madrid y de Barcelona. Se ha detenido a los cuatro cabecillas, todos venezolanos, aunque esta célula también se nutría de varios ciudadanos españoles y colombianos. La policía no descarta que puedan surgir nuevas células de esta peligrosa banda criminal.
Octubre ha sido el segundo mes más seco en lo que va de siglo. Según la EMET, pese a que hubo episodios de lluvias intensas, se localizaron sobre todo en la zona mediterránea y las precipitaciones quedaron claramente por debajo de lo normal. Nos lo cuenta Javier Ruiz Martínez.
174 litros por metro cuadrado en Tortosa el día 12, 127 en Ibiza, 85 en San Javier, 70 en Sevilla o 65 en Valencia. Con esas cantidades de agua podría parecer que octubre fue un mes lluvioso, pero si miramos en global toda la península y Canarias, resulta que las condiciones secas predominaron en gran parte de nuestro territorio, sobre todo en el interior y norte. Hay zonas que marcan un llamativo extremadamente seco, sobre todo en sectores del litoral cantábrico oriental y áreas del nordeste. Mirando en global, por tanto, la EMET destaca que ha sido el segundo octubre más seco del siglo, dado que octubre del 24 fue el más lluvioso de toda la serie histórica, demuestra cómo hemos entrado en un régimen irregular de lluvias de un año para otro.
Y un médico de una residencia de mayores de Villarrobledo, en Albacete, ha sido agredido con un arma blanca por uno de los residentes. Se encuentra herido y el agresor ya ha sido detenido. Radio Albacete, Javier Peinado.
El Servicio de Atención de Urgencias de la región recibió el aviso a las 8:38 desde la Avenida de la Mancha, donde está ubicada la citada residencia. El facultativo, de 69 años, ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital de la localidad. Hasta el lugar se han desplazado también Guardia Civil y Policía Local. Fuentes consultadas por Radio Albacete han confirmado que el médico ha sido atendido en las urgencias del hospital y el pronóstico es reservado. El residente también ha sido atendido por un ataque de ansiedad posterior a la agresión.
Deportes, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas. Hasta ahora acaban de terminar dos citas deportivas en directo. Una, la rueda de prensa de Luis de la Fuente, después de dar la lista de convocados para los partidos de la selección española para enfrentarse a Georgia y Turquía en la fase de clasificación para el Mundial. Un punto en dos partidos le basta a la Roja para estar en el Mundial. Y la novedad es la convocatoria de Pablo Fornals, el centrocampista del Betis. Y vuelven Lamine, Dani Olmo, Hausen y Fabián. No está Lenormand, que está lesionado con el Atlético. En la rueda de prensa, que acaba de finalizar, el seleccionador ha hablado otra vez sobre Lamine Yamal y la pubalgia que empeoró en la concentración de la selección en septiembre.
Creo que la respuesta es evidente. Viendo el partido del otro día, creo que está en perfectas, creo que digo desde convencimiento, está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol. Está en un momento, creo que ya está otra vez recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre. Y lo celebramos y estará aquí lo que creamos oportuno que esté. Tenemos dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial. Nos jugamos muchísimo y obviamente tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros.
Y la otra cita que acaba de terminar es el entrenamiento del Barça a puerta abierta con 23.000 espectadores que ha servido como vuelta de la afición azulgrana al Camp Nou. ¿Cómo ha sido Barcelona? Dirás Soldevila, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace unos minutos ha terminado el entrenamiento en el Camp Nou. 23.000 personas han gozado de este entrenamiento a puertas abiertas en un estadio que todavía le falta por remodelar, todavía falta para estrenar también en partido oficial. Será dentro de unos 15 días aproximadamente, pero hoy la gente muy emocionada, los socios y aficionados del Barça muy emocionados en este regreso, en un entrenamiento a puertas abiertas en el Camp Nou.
Además, hoy empieza la jornada 12 en primera con el Elche Real Sociedad a las 9 y en baloncesto tenemos clásico a las 9 con el Barça Real Madrid y antes a las 7 se juega el Zalgiris Kaunas Valencia Basket.
Y un último apunte, la audiencia de Badajoz acaba de fijar la fecha del juicio oral contra el hermano de Pedro Sánchez y contra el secretario general de los socialistas extremeños, Gallardo. Va a ser del 9 de febrero al 14.
Vivimos rodeados de información. Más opiniones que nunca. Más conocimiento, más ideas. Por eso, más que nunca.
Porque yo creo que un país se define en gran medida por cómo trata a sus presos, a sus locos, a sus viejos.
Necesitamos voces únicas, curiosas.
Como periodistas tenemos que fijarnos en eso y esas grandes cuestiones son las que son. Son la vivienda, son el futuro de los jóvenes, son la desigualdad.
Y comprometidas. A vivir que son dos días con Javier del Pino. Cadena SER, el poder de la conversación.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.